Bueno, y gracia y paz. Me toca de nuevo el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Siempre se lo digo, no es ni una muletilla, ni es un cliché, ni es nada. Para mí es un honor, es un privilegio poder servir aquí en esta iglesia, poder ayudar en lo que se necesite, poder apoyar, ayudar a Mamá Sara, devolver un poquito de lo tanto que ella nos ha dado, nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha llevado de la mano paso a paso a cada uno de nosotros, no cabe la menor duda, y nos ha dado una instrucción bíblica invaluable, invaluable, inmensurable, no tiene precio. Y qué mejor manera de poder compartir lo que ella nos ha enseñado, lo que también el Espíritu Santo nos ha revelado, por la misma guianza de ella, porque siempre necesitamos a alguien que nos diga, que nos motive, y cuánto ella nos ha motivado, amén, cuánto nos ha motivado. Y todas y cada una de las charlas, desde el título hasta el último punto final, generalmente han sido inspiradas sobre la base de la fe, del amor y de la esperanza que ella ha impregnado en mi vida, y sé que también lo ha hecho en la vida de todos ustedes. Dios es real, Dios está aquí. La Biblia promete y dice, declara, establece claramente que donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él va a estar ahí en medio de ellos. Así que quizá no lo veamos, quizá no lo sintamos, pero como nosotros no andamos por vista, como Mamá Sara nos ha enseñado, sino por fe, tenemos que saber que Él está aquí en medio de nosotros. Amén. Asimismo, como tenemos fe de que estamos respirando un aire puro que no nos mata y que no tiene un gas venenoso, ni que tiene COVID-25, asimismo confiamos todavía más poderosamente de que el Espíritu Santo está aquí, lo respiramos con nuestros pulmones espirituales y lo podemos abrazar con nuestro corazón. Amén. Es algo más real que todo. En algún momento el oxígeno y el aire va a dejar de existir, pero el Espíritu Santo va a permanecer por los siglos de los siglos. Acuérdense que antes de que la tierra estuviera organizada como la conocemos el día de hoy, estaba hecha un desastre, todo desordenado, todo vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea que el Espíritu está desde antes del oxígeno, desde antes de la luz, desde antes de todo lo que el hombre conoce o cree que conoce. Amén. Así que Él está aquí. Entonces, como Él está aquí, estamos en el lugar indicado. Yo no sé qué puede estar pasando en su casa, en su hogar, en su familia, en su salud, en sus finanzas, en su trabajo, en sus negocios, en sus relaciones sentimentales, en su futuro. No sé qué preocupación puede estar pasando por su mente, pero sea lo que sea, usted vino al lugar preciso, usted vino al lugar adecuado, porque dice Él mismo, vengan a mí los cansados y trabajados, los preocupados, que yo mismo los haré descansar. Él mismo nos dice, no se preocupen por nada, absolutamente por nada, sino vengan a mí, preséntenme todo lo que les mortifica, con oración, pero también con ruego. Debemos de ser específicos con el Señor. A veces nosotros ni siquiera oramos muchas veces, pues decimos, no, Dios lo sabe todo, Dios tiene que saber por todo lo que yo estoy pasando. Él quiere que tú seas específico con Él, porque Él quiere intimar contigo, como un papá con un hijo, para que cuando Él te dé la victoria en esa situación, Él celebrarlo como un papá celebra la victoria de un hijo, como un papá celebra la graduación de un hijo, como un papá celebra un éxito empresarial o laboral de un hijo, como un papá celebra un nuevo hogar establecido por sus hijos, ordenado por Dios y bendecido por Dios. Dios quiere celebrar con nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos que Él no quiere una relación impersonal, sino totalmente personal y íntima con nosotros. Por eso es que Él quiere que le digamos. Claro que Él lo sabe todo. Es más, Él sabe la petición que tú le vas a hacer antes de que tú se la pidas. Pero Él quiere que tú vengas confiadamente y que tú sepas conscientemente de que Él quiere bendecirte, que quiere abrazarte, que quiere acurrucarte, que quiere llenarte de favores, que quiere llenarte de bendiciones aquí en esta tierra, porque aquí es que se necesitan, no es allá, allá está todo resuelto, pero mientras estemos aquí, en este pequeño lapso de tiempo, que es solamente una millonésima parte de la eternidad de la cual nosotros vamos a disfrutar, que Él ha prometido, nosotros vamos a estar aquí bendecidos, vamos a estar aquí sanados, vamos a estar prosperados, vamos a estar venciendo y siendo más que vencedores todos los días de nuestra vida, no importa cómo se vea el panorama. Amén. No importa cómo se vea el panorama. Y me excusan, pero el Espíritu Santo es muy creativo. Me acaba de decir, cámbiale ese título a esa charla. Y aquí se lo acabo de cambiar. Amén. Entonces el título de la charla es Derrumbando Montañas. Amén. Esas montañas que pueden estar en tu vida ahora mismo, que no sé cuáles sean, no sé cuáles sean. Pueden ser de salud, pueden ser un tema, una enfermedad que bueno, se correlaciona. Puede ser sobrepeso, puede ser niveles inadecuados en la sangre. Pueden ser adicciones, malos hábitos, puede ser malas costumbres, pueden ser todo lo que genera a nosotros una inquietud de que sabemos que está mal, pero no tenemos fuerza humana para nosotros poder vencer eso. Pero Dios, vamos a ver aquí en esta charla, que en Él todo lo podemos vencer. Podemos derribar toda montaña, derribar toda montaña que se nos atraviese en nuestro camino, en el plan y en el propósito perfecto que Dios ha establecido para ti y para mí. Amén. Y el enemigo no va a dejar de poner montañas en el camino. Y por eso la Biblia habla siempre de las montañas, no montes, fíjense bien, montañas, como tipo de problema, como tipo de dificultad, como tipo de una situación bien adversa y bien difícil. Nosotros tenemos que saber que nos la vamos a encontrar en el camino, pero tenemos que saber que nuestro Dios, el Dios Altísimo, es más grande que todo, toda montaña que se pueda aparecer, que todas las montañas juntas del mundo entero, de todos los cristianos que han nacido antes y que van a nacer después, Él es más grande que todas esas montañas juntas. Así que tenemos que darle el tamaño y la magnitud necesaria a nuestro Dios Altísimo. Nosotros no podemos limitar a Dios ni creer que porque la montaña es muy grande nosotros vamos a tener tema. No. Si la montaña es demasiado grande y no se quiere derribar, Él no va a hacer un túnel y vamos a atravesar esa montaña. Acuérdense que en la antigüedad, si usted iba de un sitio a otro y necesitaba atravesar una montaña, era un lío grandísimo porque no había manera alguna de hacer un túnel ni nada. Usted tenía que atravesar esa montaña y muchas veces eran altísimas, con muchísimo peligro y muchísima fiebre y muchísimos temas. Pero vamos a ver qué nos dice específicamente la palabra acerca de las montañas para cuando nos encontremos esa montaña que creemos que el juego se nos trancó. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos encontrado muchas veces en situaciones donde nosotros decimos, bueno, pero yo creo que ya sí, la cosa se embromó aquí? Dios me ha librado de tantas cosas, pero como que esta está muy fuerte. ¿Verdad que sí? Pero para Dios no hay nada imposible. Y fíjense, básicamente vamos a estar hablando de una cita en Nehemías 1 y 2 al final. Yo le voy a mencionar unas cuantas citas, pero es necesario que ustedes por lo menos la apunten y la anoten, porque la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios es demasiado potente, tiene una potencia infinitamente mayor a cualquier bomba atómica. Por eso viene del original de la palabra dunamis en griego, que se refiere al poder de Dios, que Mamasara siempre nos ha dicho que el Espíritu Santo es el músculo de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que no es con poca cosa que nosotros estamos contando, que el respaldo de nosotros es muy grande, que nuestro Padre Celestial es muy poderoso y Él es que está a favor de nosotros. No tenemos que aguantarle abuso a nadie. No tenemos que aguantarle humillaciones a nadie absolutamente, porque somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Entonces, Marcos 11:23, para que lo apunten, yo se lo voy a leer. Habla claramente de esas montañas, aludiendo a que esas montañas son problemas, puede ser aflicción, dolor, enfermedad, carencia, lo que sea. Y dice lo siguiente: les aseguro, es el mismo Jesús aquí hablando, les aseguro que si alguno de ustedes le dicen a ese monte o montaña, quítate de ahí y tírate en el mar, creyendo en su corazón y sin abrigar la menor duda en él, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. La versión de Reina Valera del 1960 enriquece un poquito esta, aunque la nuestra es mucho más clara, mucho más llana. Dice: de cierto les digo que cualquiera que le dijere a esa montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, de ahí viene un principio bíblico muy poderoso, que está arraigado y aferrado y depende directamente de la fe, que es: lo que dices, recibes. Lo que dices, recibes. Pero todo se basa en la fe en nuestro Padre Celestial, ¿correcto? Hago un paréntesis y le digo, esto no es una charla motivacional. Esto es una charla sobre la palabra de Dios y los beneficios que ella tiene y promete para sus hijos, que somos nosotros los que los hemos buscado, los que lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Esto no aplica de manera secular sin Jesús. Esto no aplica de manera secular sin el Espíritu Santo. Aquí estamos contando con hacer y guardar conforme a lo que la Biblia nos dice que hagamos, como sus hijos, respaldado por la fe en Él y respaldado por la potencia del Espíritu Santo que lo lleva a cabo. Amén. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque nos vamos a encontrar con cantidad, yo se lo he dicho miles de veces, con charlistas motivacionales, empresariales, seculares, no tienen nada que ver con el cristianismo, pero están clonando estas enseñanzas bíblicas para poner a la gente positivo. Y ve, no, sí, habla lo positivo nada más, y que todo, la ley de atracción y reacción, eso también lo creó Dios. Pero lo que dice recibe sobre la base de la fe en Dios, es sabiendo que por más que tú hables y digas, la promesa de bendición la trae nuestro Señor Jesús. La promesa de bendición la selló nuestro Señor Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario, como dijo mamá Sara, nos ha enseñado. Esa sanidad que tú necesitas hoy fue prometida, sellada y saldada hace 2000 años en esa cruz. Esa situación financiera grave que estás atravesando ahora mismo fue resuelta y saldada también hace 2000 años en la cruz del Calvario. Esa liberación completa de depresión, de desánimo, de desesperanza que tú puedas tener, ya fue saldada y totalmente resuelta por Jesús de Nazaret, el Mesías, hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y a través de esta fe por la cual nosotros hablamos y creemos en nuestro corazón, es que nosotros podemos traer a la realidad física, tangible y disfrutable, todas las promesas que Dios ha prometido para ti y para mí. Amén. Entonces estamos hablando, de hecho, hay un libro preciosísimo y poderosísimo de Kenneth Hagin, que todos lo hemos leído aquí, yo creo, que es Lo que dice recibe. Hay otro que se llama también Palabras. Esos son libros que mamá Sara nos ha hablado de ellos muchísimas veces, y yo sé que la mayoría de aquí lo hemos leído, donde Kenneth Hagin desmenuza así de una manera súper detallada ese principio, que es una promesa. Óigame bien, no es una ley, como dicen la gente seculares, como la reacción, la acción y reacción, ni como la ley de la gravedad, que yo tiro una pelota y se va al piso. No, es una ley espiritual. Es una ley espiritual. También hay otro libro buenísimo que se llama El Poder Creativo, de Charles Capp, que a mamá Sara le encanta y a todos nosotros también lo hemos leído muy poderoso también. Que de hecho Charles Scott creo que tuvo una relación, ¿verdad?, muy cercana con Kenneth Hagin. De hecho, creo, no sé si, bueno, coincidieron, o no sé si fue que Charles Scott también fue maestro de él, o viceversa, pero son también predicadores de fe innegociable. Y tienen una, ¿cómo se dice? Una capacidad de discernir y de desmenuzar la Biblia, pero al mismo tiempo, sin negociar la interpretación del Espíritu Santo. Porque vuelvo y les digo, es muy peligroso leer la Biblia y querer interpretarla con nuestro cerebrito limitado. Podemos buscar 80 diccionarios bíblicos hebreos y del griego y del arameo y de todo lo que usted quiera, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, no vamos a poder entender, ni siquiera vamos a poder enseñar de manera correcta la palabra. Por eso es que es imposible que cualquier tipo de denominación que no tenga el Espíritu Santo, que no tenga el bautismo del Espíritu Santo, pueda entender y comprender y mucho menos predicar la palabra del Dios Altísimo. Porque Dios dice que el Espíritu Santo, esta palabra dice, Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, es el que nos muestra todas las cosas, es el que nos guía a toda verdad, a la verdad de Él. Y como si fuera poco, es el que nos recuerda todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en situaciones difíciles y viene el Espíritu Santo y nos recuerda un versículo que es una promesa que te cae perfecta para ese momento? Nosotros tenemos que vivir aferrados y abrazados de todas esas promesas para que cada vez que se aparezca una montaña en el medio de nosotros, nosotros poder contraatacar eso y sacar gracias, Padre, por esa promesa que tú me has dado de sanidad, de liberación, de prosperidad, de éxito, de justicia y de vindicación también. Ustedes saben tantas injusticias que hay en países, no solamente aquí, en otros países también. En todas partes se cuecen habas, como dicen. Pero aquí lamentablemente tenemos un sistema de justicia roto, podrido totalmente. Es un sistema, ¿cómo se dice?, de manipulación legal. Hay leyes establecidas y se manipulan y todo, pero justicia no hay. No hay justicia. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Podrán exculpar criminales, violadores, ladrones, lo que tú quieras, manipulando las leyes y todo. Pero ese juez justo, no se le va a salvar nadie, óigame bien, nadie. Y Él promete que aunque hayan hecho falso testimonio contra ti y contra mí, y hayan los inicuos y malvados, que los hay, testificado en tu contra falsamente y jurado incluso para testificar en tu contra con mentiras y perversidades, ya tienen su recompensa en el lago de fuego, mi hermano. Porque hay una realidad, hay un cielo, pero hay un infierno también, que no es ni para ti ni para mí, gracias a Dios. Pero el que quiera perjudicar y el que quiera maltratar y el que quiera socavar el mensaje de la palabra y la esperanza de un hijo de Dios, y que quiera hacerle una injusticia y que quiera quitarle sus bienes injustamente y que quiera destruirlo o quiera perjudicarlo financieramente porque tiene capacidad de pagar abogados que también obedecen a los mismos intereses de su padre el diablo y que también compartirán camarotes juntos en el lago de fuego eternamente, Dios siempre hará justicia. De repente quizá la montaña que usted tenía que oír era una montaña de injusticia y no tenía eso yo en pauta. Y quizás usted lo necesitaba escuchar. Ustedes saben la gente que su papá y su mamá le ha dejado tierras, terrenos, y viene un individuo que está pegado en el gobierno con 30 abogados y te lo quiere quitar. ¿Y qué tú haces? Tenemos inversionistas extranjeros que han comprado terreno dos veces para ser propiedades turísticas. ¿Ustedes creen que eso no se cuela a nivel internacional? Y que no se sabe que en República Dominicana hay muchísimos sinvergüenzas vendiendo terrenos que no son de ellos y después tienen que comprarlo dos veces. Es una cosa gravísima, señores, porque este país ha cometido errores graves, dejó su producción de azúcar y de todo lo que era fuerte en agricultura y todo lo reposó en el turismo. Turismo frágil, un turismo frágil que depende de que pase una tormenta como la que pasó la semana pasada y nos rompa en dos pedazos. De eso depende. Que le pedimos al Dios Altísimo que tenga misericordia como la tuvo de nosotros. Que la siga teniendo. Pero la fragilidad de este país y de todos los países es muy alta. Sin embargo, la seguridad en Dios que nosotros tenemos, que tú y yo podemos tener, esa seguridad nadie la puede comprar con dinero. Nadie la puede comprar con dinero. Amén. Entonces, aprovechemos y oremos por nuestro país para que ese tipo de bandas criminales se haga justicia, verdadera justicia, y sean neutralizadas para que este país pueda seguir floreciendo adecuadamente y que no se sigan yendo los capitales a otros países donde sí le dan una seguridad jurídica. Entonces, ¿por qué le menciono eso? Porque en el Señor sí nosotros tenemos seguridad jurídica. No importa que estemos en medio de un arrabal. Yo no sé si usted está metido en una situación difícil, que le han querido quitar sus bienes o se lo han quitado. Yo conozco uno que le han quitado su casa, tiene 7 años. Y hasta se fue del país, pero él no quiere ni venir, porque es también extranjero, casado con una dominicana. No quiere venir al país, ni los hijos tampoco, le tienen miedo al país. Porque una persona, de lo que les mencioné, insiste en quitarle su única propiedad. Entonces, ¿Dios no ve eso? Claro que sí, que Dios lo ve también. ¿Es una montaña eso? Claro que sí, que es una montaña. Pero Dios dice aquí que cualquier montaña que se nos pase por el medio, así sea cáncer, así sea cualquier tipo de enfermedad, le digamos, quítate y échate en el mar. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. No es por mí mismo, no es por ti mismo. Es por nuestra fe en Él, en el que todo lo puede. Acuérdense que Jesús es el mejor ejemplo para nosotros, porque cuando estaba aquí, él no podía alterar. Fíjense que él duró 30 años esperando que se manifestara el poder de Dios sobrenatural, por el cual él fue llamado. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Jesús duró 30 años esperando. Jesús pudo haber pensado también en cualquier momento, preocupado, ven acá, Señor, pero ya van 30 años y yo no he visto que yo he hecho nada, absolutamente. Que me meto ahí en el templo a hablar de la palabra y que sé mucho y que le caigo bien a esa gente porque sé mucho, a los eruditos y todo en ese momento. Lo mismo que lo mataron después. Lo mismo que lo crucificaron después. Pero 30 años esperó Jesús, el Hijo de Dios, que era 100% Dios y 100% hombre, para ver manifestada la potencia del Espíritu Santo a su máximo nivel. Entonces nosotros no estamos quejando de que tenemos 20 años, 30, esperando una cuestión, o 40. Mi hermano, esperemos todo lo que sea necesario, que Dios no llega tarde nunca. Dios llega en el momento preciso, siempre, ni tarde ni temprano. Acuérdense siempre que nosotros tenemos que dejar de ver este. Nosotros estamos limitados en el espacio, en el tiempo, en la materia. Dios creó todo eso, Dios está por encima de todo eso. Nosotros no podemos entender a Dios con una mente que está limitada en todas esas cosas. Que se me está acabando el tiempo. Dios se burla del tiempo. ¿Qué tiempo se te está acabando? Dios puede hacer un Efesios 3:20 en tu vida ahora mismo. Y en un minuto, avanzarte 50 años, avanzar 100 años en mejoría. En empresarialmente, sentimentalmente, familiarmente, financieramente, saludablemente, en todo. Dios lo puede hacer, un Efesios 3:20. A Dios le encanta sorprendernos. Y Dios nos quiere sorprender. Cada vez que se nos presente una montaña, que nosotros nada más tengamos que decirle, Señor, es a ti que estoy recurriendo, quítate y échate en el mar, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en esa barquita cruzando el mar con los discípulos que estaba durmiendo, ¿qué fue lo único que él hizo cuando se levantó? Lo levantaron porque iban a perecer. Le dijo, se le paró de frente a la tormenta en la barquita, ya se estaban hundiendo, y le dijo: silencio, desaparece en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo vamos a decir ahora, porque fue el mismo Jesús que lo dijo. Le dijo con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad que había sido delegada por el Padre, que ya ha sido delegada en ti, en mí, porque el mismo Jesús dijo que nosotros en los postreros tiempos íbamos a ser iguales o mayores cosas que la que él hizo, en su nombre. Y estamos esperando eso. Estamos esperando eso. Como la tierra seca anhela el agua. Estamos esperando eso. Estamos esperando ver esos milagros grandes. Esas vindicaciones, esas justicias hechas en esos casos de injusticias grandes, graves, esas sanidades que, donde la ciencia médica no ha podido llegar. Todas esas manifestaciones poderosas para que el mundo sepa y podamos nosotros seguir testificando y absolutamente todo el ser viviente sepa que el Dios Altísimo sigue estando ahí en su trono y que lo que promete lo cumple y que dijo que al final de los tiempos aún mayores cosas íbamos a hacer en su nombre, porque ya tenemos su nombre. Antes no teníamos su nombre. Ya usted está contando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Redentor, con la mano derecha de Dios, con la potencia de Dios a su favor. Entonces, ¿qué monte va a venir delante de ustedes? Si ustedes se fijan, todo lo que Dios ha hecho con nosotros se relaciona en dos accionares que nosotros tenemos que hacer, que es creer y hablar. Y Dios no nos quiere mudo. En la charla anterior que yo tuve, compartí con ustedes, en un momento le dije: tenemos que hablar más. Tenemos que hablar más. Dios quiere que hablemos más. Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Y Dios mismo nos dijo: ¿cómo fue que Dios creó el cielo y la tierra? Pensando en su corazón. Ay, que se haga. En su interior. No, dijo: hágase. Y se hizo. Ahora tal cosa y se hizo. Hágase tal otra cosa y se hizo. Ahora vamos a crear al hombre. Oigan, vamos a crear al hombre. ¿Quién? Ya, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, estaba Jesús y el Espíritu Santo ahí con Dios, obrando. Vamos a hacer al hombre a mi imagen, nuestra imagen y semejanza. A la imagen es probable, ¿verdad?, que Dios tenga extremidades y todo, tenga una forma parecida a la de nosotros. Pero la semejanza es muy importante, porque la semejanza es como nosotros enfrentamos el día a día, cómo nosotros reaccionamos. Y lo primero que vemos es que Dios lo que cree, lo confiesa, lo declara, lo dice, lo ordena, y eso se hace. Y todo lo de nosotros también está basado en Él. Y en nuestra fe en Él. No es por nuestro poder. No tenemos nosotros poder alguno. Si yo me parara aquí a leer cualquier cosa sin que el Espíritu Santo se haya manifestado, yo voy a ser como cualquier gente que viene aquí a leer un pedazo de la Biblia y después usted se va para su casa. Y ya. Le pasó por ahí arriba. Pero el poder del Espíritu Santo es lo que hace que la palabra quede sembrada en su corazón, no importa cómo uno la diga. Y no solamente que quede sembrada en su corazón, sino que produzca fruto, que haga un efecto de bendición en su vida. Que ahí mismo usted sentadito, de repente usted tiene un tema de una enfermedad y no ha llegado el momento de orar por los enfermos, pero ahí mismo aquí está el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu lo puede estar sanando ahí ahora mismo, sentado. Sin escándalo, sin movimiento, sin mucha, no se necesita de show. El Espíritu Santo lo puede estar liberando ahora mismo. Porque estamos compartiendo su palabra y su palabra es poderosa. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que saber que es importante que nosotros no solamente creamos, sino que hablemos lo que nosotros creemos de parte de Dios, que son sus promesas. Nosotros no podemos ser cristianos mudos, Sí, yo creo que Jesús es el Señor. Sí. No, dígalo con la boca. Fíjense cómo todo este regalo, ustedes lo saben, ha sido por gracia. Es un regalo de Dios, la salvación. Por gracia, eso es un regalo. Dios no la quiso dar, pero es por medio de la fe. Pero la fe no solamente se cree, la fe se habla y se dice. Fíjense cómo incluso en Romanos 10, del 8 al 11, lo pueden apuntar, eso no tienen que ir ahí. Romanos 10, del 8 al 11, es la cita central del plan de salvación, de cómo iniciar en el plan de salvación para el hombre. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será defraudado. Entonces, todos los que estamos aquí confiamos en Él. ¿Verdad que sí? Entonces no vamos a ser defraudados. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a responder en el momento preciso, en el momento indicado. No vaya a pensar que estamos tarde, no estamos tarde. El Señor no llega tarde. Si tú le entregaste tu vida al Señor, tú no estás tarde. No, que mira, que esta es la hora que yo todavía no me he realizado. No hay problema, que sea cuando Dios quiera. Ya tengo lo más importante, que es tener al Señor en mi corazón. Y Él es nuestro guía, Él es nuestro timón, Él es nuestro todo, Él es nuestro oxígeno, el aire que respiramos. Él es lo que nos da fuerza, Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro todo. Entonces eso es más que suficiente. Lo otro, que venga cuando Él quiera, cuando Él lo entienda pertinente. ¿Por qué? Porque va a venir en el momento perfecto, ni antes ni después. Y tú después lo vas a entender por qué no podía llegar antes y por qué también no podía llegar después. Jesús entendió por qué a los 30 años fue que se manifestó ese poder sobrenatural en Él. Y solamente en 3 años revolucionó el mundo. Y al día de hoy todavía, 2000 y pico de años después, el mundo es antes y después de Jesús. La fecha, la hora, todo se rige en base a antes y después de Jesús, el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Todo, todo, absolutamente todo, lo marcó. 30 años esperando y en 3 años volteó el mundo al revés y el universo y todo lo que hay. En 3 años nada más. Así que tranquilo, vamos a esperar nosotros nuestro Efesios 3:20. Entonces, dos cosas importantes. Eso lléveselo en su corazón. Número uno, con el corazón se cree para justicia. Con el corazón es que nosotros sabemos por fe que a través de Jesús, por Él, no por nosotros, no por Él, ya Él nos ha hecho justos. Y nosotros somos merecedores de todas estas promesas que están aquí. Por ende, cuando creemos en nuestro corazón, ya el diablo no puede venir a acusarnos, no, porque tú no puedes pretender que Dios te sane, que Dios te prospere, que Dios te bendiga, que Dios te salga, de que Dios te vindique o te saque de esta injusticia, porque tú eres un pecador, tú eres, mira lo que tú estabas haciendo tal día, mira, somos la justicia de Dios en Cristo. Él sabía que yo iba a fallar, y Él sabe que eventualmente fallamos, pero nuestra esperanza está puesta en Él, no en nosotros. Amén. Y dice claramente en Efesios 2, del 8 al 9, que eso es un regalo de Dios, la salvación, y que no es por obra para que nadie se jacte y para que nadie se gloríe. La salvación no se compra con dinero, la salvación no se compra con sacrificio, el único sacrificio lo hizo Jesucristo. La salvación no se compra de que no, que mira, que yo voy a llevar una vida austera y voy a pasar hambre, me voy a flagelar y voy a ir descalzo, ay güey, voy a volver las veces que sea necesario. Eso no está escrito en ninguna parte. Usted está perdiendo su tiempo y buscándose un problema. Buscándose que lo ultimen por ahí. Y después, ay, pero ¿y qué pasó si él era tan devoto? Que se salió de la protección del Dios Altísimo. Aquí están las instrucciones, eso no está escrito. En ningún sitio en la Biblia está escrito que hay que hacer nada de eso. Entonces, si nosotros nos mantenemos en esta sombra, en esta protección, en este abrazo, de la instrucción del Dios Altísimo, nosotros no nos vamos a extraviar nunca. Entonces, creer en nuestro corazón que por Él es que somos hechos justos y por Él es que somos merecedores de recibir eso, no por nosotros mismos. Y número dos, pero con la boca se confiesa para salvación. Y acuérdense que les compartí que la salvación no es solamente la salvación de nuestra alma para que cuando se acabe nuestro día que podamos vivir eternamente con Él. Es una salvación completa, es una palabra muy compleja. Acuérdense que la salvación va mucho más allá de todo eso. Es una plenitud, es una justicia, es una vindicación, es una prosperidad, es una salvación de todas las situaciones que se te puedan presentar. Es un paquete de salvación por adelantado que Dios te da. De todo lo que se te pueda presentar en todo el curso de tu vida, ya tú estás salvado. Ya tú estás rescatado. Ya Él mismo te promete la victoria por todo. Entonces fíjense cómo dice Clara, no podemos simplemente creer en nuestro corazón, tenemos que hablar para salvación. Tenemos que decirlo continuamente. Y yo no estoy diciendo que le echemos nuestras pelas a los cerdos, ¿eh? Porque hay personas que no, uno no puede, la Biblia lo dice, uno no puede compartir su fe con cualquier persona, ni sus principios, ni sus valores con cualquier persona. Porque el enemigo toma ventaja de eso. Usted tranquilo, lo comparte con sus hermanos. Y si no tiene con quién compartirlo, póngase frente a un espejo. Gracias, Padre, porque estoy sanado y bendecido. Porque tu palabra dice que por tus heridas yo fui sanado. Gracias, Padre, porque estoy prosperado. Porque tu palabra dice que tú me suples todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos aquí en esta tierra. Gracias, Padre, porque estoy vindicado y tú me haces justicia frente a todos estos perros inicuos. Porque tú eres la verdadera justicia. Y tú te burlas de todos los sistemas corruptos y de todo lo que pueda haber. Y que tú prevaleces para siempre. Gracias, Padre. Dígalo y háblelo. Y usted va en el carro en un tapón y en vez de quejarse del tapón y del tráfico y de que mira y que los sonateros y que los motoristas acabando y dándole a los retrovisores. Gracias, Padre. Porque tú me has bendecido. Gracias, Padre. Viene ese pensamiento a su mente de duda, de temor, de inseguridad. De esa montaña que el enemigo viene a recordarle cada cierto tiempo. Se la va a recordar continuamente. Y cada vez haga un ejercicio mental. Me surge esto. Quizá viene del Espíritu Santo. Cada vez que el enemigo o su pensamiento en sí, de su naturaleza de hombre, venga a querer detenerse, a estar pensando en un pensamiento, en una montaña, imaginándose una película que no va a pasar nunca, de cómo es que usted se va a desgraciar, cómo va a terminar esto, y la gente cogiéndole pena y viniéndole a pasar la mano. No. Por cada vez que venga ese pensamiento, usted va a hacer tres confesiones, óigame bien, de promesas que vayan en contra de esa montaña y que vayan a favor de la victoria sobre esa montaña. Ya sea, si es de salud, busque tres citas de salud. Esa es una de las ventajas que hay del internet. Es muy perjudicial en muchas cosas, pero busque. Yo necesito citas bíblicas de promesa de sanidad y le van a salir 80,000. Coja las tres que más le gustan y téngala ahí abajo de la manga. Abajo de la manga, ese es su arma de fuego, de reglamento. Viene una montaña de un tema financiero, de pobreza, de estrechez, busque tres que le convenga. Y cada vez que venga esa, gracias, Padre, porque tú dices en tu Biblia que Jesús, siendo rico, el dueño del oro y de la plata, cuando vino aquí a la tierra, se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos a través de él. Gracias, Padre, porque tú me suples todas las cosas. Aún en tiempo de escasez seremos prosperados. Oiga lo que dice la Biblia. Aún en tiempo de escasez seremos prosperados. Eso significa que nosotros podemos extrapolar eso y decir, aún en tiempo de injusticia y de podredumbre moral, se nos hará justicia a nosotros, los hijos del Dios Altísimo. Amén. Amén. No importa en qué país, no importa si es una dictadura, no importa si es un régimen comunista, no importa si es una democracia disfrazada, no importa, sea lo que sea, el Dios Altísimo lo va a hacer, se va a manifestar. Deja que Él te sorprenda. Él quiere sorprenderte, Pero Él necesita que tú creas y que hables para salvación. Hables para salvación. Jesús duró 30 años hablando para salvación. Y vio su ministerio consolidado y en 3 años volteó el mundo entero. Y tú y yo estamos aquí sentados y vivimos y nos levantamos esperanzados de algo bueno que va a pasar, porque nuestra fe está en ese Jesús que vino y derramó hasta la última gota de sangre. Amén. Así que miren, y le voy a poner, obviamente, Jesús era Dios, no podemos compararnos con Él, pero Abraham, Isaac, con todos los pozos que cavó, como compartí con ustedes las otras veces, que cualquiera ya cuando iba por el segundo dijo, no, pero ya me quitaron el segundo, vamos a dejar esto que yo soy ya, nada, yo nací para que me dieran palo y nada, vivía bajo de una mata y esperaba que caiga algo para comérmelo. No, usted es hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Altísimo, del único y verdadero Dios. Entonces los hijos de reyes son príncipes. Entonces un príncipe no va a vivir dando lástima, ni va a vivir derrotado. Príncipe va a vivir victorioso, porque su victoria está en su papá, que es el rey, en su papá, que es el que tiene la autoridad. Amén. Entonces vamos a confiar en eso, pero vamos a hablarlo, háblelo, no se quede callado. Oiga bien, por cada pensamiento de duda, de temor, de inseguridad, que lo llamemos cualquier montaña, ya sea pensamiento o una montaña en realidad, que se presente, contraataque con 3 promesas bíblicas que vayan en contra de todo eso y que garanticen tu victoria en el Señor. Amén. Y usted verá los resultados. Entonces, este es el primer paso de la salvación. Si es el primer paso de la salvación, tenemos que hacerlo para todo, porque la salvación no es solamente, como le dije, después que terminemos acá, ir al cielo. Es completa, no parcial. Nosotros no podemos vivir como cristianos con una salvación parcial y no completa. Tenemos que tomarlo todo. No podemos dejar de disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo estamos haciendo. A veces por ignorancia, a veces porque el mismo enemigo hace que tú te confundas y que tú estés mirando lo que no tiene que mirar. Entonces la salvación completa. Por lo tanto, este mismo principio de instrucción aplica para vencer todas las montañas y obstáculos que se pueda presentar en tu vida. Todo. Acuérdate, cada vez que venga cualquier dificultad, ya Jesús pagó el precio por la salvación completa mía, no parcial. Completa, no parcial. En Hebreos 11:6 lo apunta, no tienen que ir ahí. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, y aquí viene la parte que quiero que ustedes se graben, es necesario, cualquiera que se acerca a Dios, todos aquí nos hemos acercado a Dios, vinimos a buscar a Dios aquí en esta mañana, ¿verdad que sí? Pero Él dice que es necesario que hagamos 2 cosas cuando nos acercamos a Dios. Primero, creer que Él existe. Todos creemos que Él existe, ¿verdad? Pero lo segundo, que Él recompensa a quienes les buscan. Creemos nosotros que Él recompensa a quienes los buscan. Eso tenemos que creerlo. No solamente que Él existe, la mayoría sabemos que Él existe, pero no todos estamos convencidos de que Él quiere recompensarte a ti. Porque el enemigo vuelve y comienza a decir, no, pero ¿cómo te va a recompensar a ti si tú eres un individuo que ha hecho tantas cosas inadecuadas? Pero claro, sencillo, porque cuando yo vine a mi Jesús y me rendí a sus pies, la misma palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Él sí hace un verdadero borrón y cuenta nueva. Todo ya. Cuando tú vienes, Señor, pero que mira, que hace 20 años yo pequé. Pero qué pecado ya, si mi sangre fue tan poderosa, que no existe ni ningún vestigio que forensemente se pueda volver a ver lo que estaba escrito ahí. Ya eso se borró, ya eso es inexistente, ya eso pasó. No existe, como si nunca hubiera existido. Amén. Entonces un Dios demasiado grande, demasiado misericordioso. Entonces no basta solo con creer que Él existe, sino también con saber que Él nos premia, que Él nos recompensa y nos da brega a muchos de nosotros. Entender y saber y estar consciente de que Dios quiere premiarte, Dios quiere galardonarte, Dios quiere recompensarte a todos los que lo buscan. Amén. Aquí no hay sacrificio. Aquí no hay un tema transaccional tampoco, de que yo voy ahí, entonces voy a tener, vamos a ver por dónde que me van a sacar. No, Dios da todo a cambio de nada, a cambio simplemente de tu fe, y de tu confianza en Él. Eso es todo. Amén. Entonces, en Proverbios 18:21, no tienen que ir ahí, apunten, lo que es muy importante. Como el enemigo sabe la potencia que tienen las palabras de nosotros, que son la salvación en todo y la destrucción de cualquier montaña que se pueda presentar en nuestras vidas, Salomón, que fue el rey más sabio de todos los tiempos, incluyendo los que están nacidos en este tiempo y los que van a nacer después, dijo lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo: cuidado con lo que decimos en el día a día. En la lengua hay poder de vida y muerte. En la lengua, en lo que hablamos, en nuestras palabras, hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto, o sea, de los buenos frutos. Fíjense que en la lengua, con la misma lengua nuestra, que aceptamos a nuestro Señor Jesús y que bendecimos, en algún momento determinado, si el enemigo lo dejamos, maldecimos a cualquiera, y no puede ser posible. Y lo peor de todo, muchas veces nos maldecimos a nosotros mismos y no nos damos ni cuenta. Usted se le olvidaba algo en algún momento y ha dicho, ay, pero qué idiota, yo dejé tal cosa. Usted se está maldiciendo. Y eso es peligrosísimo, mi hermano. Si usted se dice 100 veces idiota en 2 o 3 años, lastimosamente usted va a terminar siendo un idiota. Porque es que Dios le dio esa potencia de la palabra para que usted la use para bendición, no para maldición. Pero el enemigo quiere confundirlo y te quiere robar eso para que tú digas lo contrario. Se te olvidó hacer una cosa. Pero qué estúpido yo. ¿Cómo? Estúpido. ¿Tú te estás sentenciando? Si te dice 50 veces estúpido en 10 años, usted va a ser medio estúpido ya. Eso es seguro. Porque es que ya nosotros no estamos obrando como el mundo. Nosotros estamos obrando en los caminos de Dios. Y Dios dice que la boca, la palabra es para salvación. Se cree para justicia, se confiesa, se declara, se habla para salvación. No para maldición, no para destrucción, no para muerte, no para descalificación. Para salvación. Entonces tenemos que reeducar. Y es difícil, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Eso es como el tema de las adicciones. La gente no sabe cómo dejarla. O los malos hábitos, la mala costumbre. Humanamente tú no puedes. No tienes fuerza, capacidad alguna. Y hay unos centros espectaculares que gracias a Dios que existen y lo llevan. Y bueno, en algunos casos han resultado muy bien. Pero después resulta que 20 o 30 años recayó de nuevo. Pero el Espíritu Santo te promete que te va a liberar de una manera tal de que, óyeme bien, no vas a tener que durar un minuto en un centro de nada. Y no vas a caer ni en 10, ni en 20, ni en 30, ni en 100 años. Porque el Espíritu Santo consume con su fuego y su poder sobrenatural todo deseo perverso que pueda haber y que el enemigo pueda haber puesto ahí. Amén. Porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y todo lo que pueda solaparse en lograrse por el esfuerzo humano o por la autodisciplina, es algo ya que no se trata de Jesús, sino de ti. Y nosotros tenemos que saber que si nosotros mermamos totalmente y nos humillamos totalmente, entonces el Señor va a crecer en nuestras vidas y va a poder obrar en todas las áreas de nuestras vidas. Mientras nosotros estemos altos, no va a hacer nada. Dice, el que se humilla será enaltecido. El humilde, el de corazón humilde. Mucha gente malentiende, el que se humilla, que tiene que humillarse y arrastrarse. No, el de corazón humilde que sabe, Señor, en mí mismo no lo puedo hacer. Dame sabiduría, dame conocimiento para dirigir a mi familia, que no lo sé hacer humanamente. Dame sabiduría, dame conocimiento para dirigir y administrar mis empresas, las que tú me diste, que humanamente no lo sé hacer. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Oh Señor, dame fortaleza, Espíritu Santo, para yo vencer este mal hábito, esta adicción o este mal comportamiento que vuelvo y recaigo en él. Glorifícate, glorifícate. Y se va a glorificar como se glorificó con tantos que están escritos aquí, que estuvieron sumidos en muchísimas malas prácticas y el Señor lo transformó de un momento a otro. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él únicamente, no es de los otros. No, que yo con mi autodisciplina, yo mismo me autoliberé de la dependencia al cigarrillo, al tabaco, al vape, al alcohol, a la droga, a las mujeres, a la promiscuidad, a lo que sea. Ahora es a de todo. Ya todo perdió el nombre. Es una locura. Pero el Espíritu Santo, no hay nada grande para eso. Entonces ustedes saben el alivio tan grande que nosotros saber que es Dios el que pelea por nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada, nada más, simplemente creer y hablar salvación. Lo que Él promete. Entonces tenemos que pasar inventario todos los días de nuestra vida. Y tenemos que llegar al final. Señor, mira, me fue mejorcito hoy, gracias, Padre. Y perdóname porque, mira, hablé mal aquí. Ayúdame a mañana a ser lo mejor. Y gracias porque tú me has dado la victoria en todo. La vida y la muerte están en poder de la lengua, Señor. Pero es la vida que Dios prometió. La vida que Dios prometió, la clase de vida que Dios prometió, están en poder de lo que tú dices, porque está basado en la fe y en la palabra de Dios, ¿eh? No en un tema de como le dije, de acción y reacción. Es en la fe y en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es como Abraham, que duró años y años esperando su promesa. Y Dios esperó que ya ni él mismo pudiera, ni la esposa tampoco pudiera. ¿Para qué? Para que él no le cupiera la menor duda que fue Dios que le dio esa bendición. Como Pablo una vez también estaba ya en una situación que ya él creía que ya lo iban a picar en pedacitos. Y dijo, ya no aguantábamos, la presión era tan grande que ya hasta la esperanza la habíamos perdido. Pero eso sucedió a propósito, Dios lo permitió para que no nos cupiera la menor duda de que fue Él que nos salvó. Y nos seguirá salvando todas las veces que sea necesario. Amén. Nos va a salvar todas las veces que sea necesario. Entonces relájese, que Él lo va a salvar todas las veces que sea necesario. Todas y cada una de esas. No se ponga tenso. No vale la pena. No permita que por su boca salga otra cosa que no sea alabanza, adoración, agradecimiento a nuestro Padre Celestial, a nuestro Jesús. No lo permita eso. Porque ha sido demasiado alto el precio que Él ha pagado. Amén. Entonces, vamos a llevarnos esto en nuestro corazón. No permita bajo ningún concepto, óigame bien, que ninguna montaña que venga a su vida lo venga a desanimar. No lo permita. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza, es con la de Él. Simplemente. Así que, percibí del Espíritu Santo dejarlo hasta ahí, pero no me dio tiempo lo de Nehemías y ya el tiempo Cronos se nos acabó. Así que para la próxima seguimos con lo otro, pero entiendo que el Espíritu Santo le dio una conclusión como Él quiso. Y yo hago las cosas como Él quiere. Así fue que Mamá Sara nos ha enseñado las cosas. Él hizo un cierre y ahí se cerró. Entonces lo que queda en su corazón es eso. Manténgase creyendo totalmente. Que ahí no tenemos problema en creer, lo creemos, pero muchas veces matamos la salvación con lo que decimos. No lo permita bajo ningún concepto. Dispóngase el día de hoy, que todo lo que se haga por su boca sea de bendición. Sea de bendición, sea de salud, sea de prosperidad, sea de gozo, sea de poder. Amén. Que eso es lo que Él ha prometido para ti y para mí. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.